Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y AFP Habitat.
Muy buenas tardes a todos, les habla Ricardo Hernández en reemplazo de nuestro gran amigo Julio Isamit. Esta tarde, 29 de enero, ya se nos acaba el mes y tenemos un programa de conversación política, principalmente con temas que están pasando en la Cámara, en el gobierno saliente y también en la administración, que se está preparando para comenzar ya el 11 de marzo con todas las pilas puestas. Y para comenzar la conversación nos vamos inmediatamente con la diputada Flor Weiser, que ella es diputada en ejercicio, pero también diputada electa con un gran resultado ahí en la región del Biobío, principalmente la provincia de Arauco y Biobío, si no me equivoco, es el distrito ahí de la diputada Flor Weiser. ¿Cómo está, diputada?
¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, Arauco, Biobío y la comuna de Lota te faltó. Tengo tres.
Incluida ahí en el distrito.
Las tres provincias están de la región están incorporadas en mi distrito. Así que bien, feliz, muchas gracias. Y sí, reelecta con una primera mayoría que la verdad fue muy gratificante también en términos de reconocimiento del trabajo.
El trabajo, sí. Efectivamente, y uno de los trabajos que le ha tocado a la diputada Flor Weiser ha sido coordinación importante dentro de las fuerzas que, bueno, ahora están saliendo, ¿cierto?, de este periodo que termina de la legislatura en 2026 y comienza una nueva, y nuestra diputada ha estado en conversaciones ahí para ver cómo se reorganizan las fuerzas de cara al próximo mandato, a la próxima legislatura, los desafíos que eso conlleva, y en eso le ha tocado estar específicamente las conversaciones con otros partidos, con otras coaliciones también, para ver si se renuevan los pactos o no en las directivas, en cómo se van asumiendo las directivas de las mesas de la Cámara de Diputados y también quizás de las comisiones.
Bueno, sí, hemos estado participando en ello. Es muy importante para el gobierno que asume, un gobierno que va a estar, como se ha denominado, de emergencia, con crisis que tenemos específicamente. Ahora se agrega además reconstrucción en nuestra región del Biobío, con ese daño tremendo que todavía no se advierte en todas las efectos y consecuencias, y por ello necesitamos que los acuerdos que hayan, los acuerdos, en este caso acuerdo administrativo, sean los que den una tranquilidad en el sentido de tener una estabilidad en el tiempo y que podamos generar una gobernabilidad que es la que el sector necesita. Y no se trata de alianzas políticas o de un partido u otro, de colores políticos. Se trata de estabilidad, de confianza, de consistencia en lo que se pueda acordar. Y en eso, bueno, se tiene que conversar. Todos los partidos, los bloques tienen sus legítimas aspiraciones, y nosotros como sector primero, como derecha, como parte del gobierno o de lo que representa este gobierno en cuanto a ideas, y como partido particularmente estamos buscando también tener un espacio del que ya algo habíamos conversado y que había dentro de nuestro sector, pero que había que incorporar actores que son importantes, porque al final la mesa es por votación.
Y en este gobierno de emergencia, que seguramente va, muchas de las medidas, algunas son medidas administrativas, ¿cierto?, pero algunas importantes pasan por el Congreso y van a requerir, como su palabra lo indica, de emergencia, de evacuación rápida, ¿cierto?, de tramitación rápida, en eso que haya cierto consenso, ¿cierto?, entre gran parte del bloque. Y en eso, el diseño, ¿se busca algún diseño especial en algunos temas específicos? ¿Están pensando en algunos proyectos de ley que puedan salir rápido, me imagino, dentro de los primer año, dos años del gobierno?
Bueno, tenemos por supuesto proyectos que son muy importantes y de acuerdo a las urgencias que tiene el país hoy día, en lo que hemos recibido el país con una crisis de inseguridad que es brutal, como lo dijo el presidente electo, que son seguridad, migración irregular y economía. Son los temas principales. Desde lo que es economía, empleo, se derivan ahí o se van resolviendo muchos de los problemas que tienen que ver precisamente con acceso a los derechos como es educación, salud, temas que hoy día todavía siguen en espera y que este gobierno simplemente no dio el ancho. Entonces tenemos en temas de materia de ley un proyecto de ley que era declarar la inmigración ilegal como delito, que nunca se pudo lograr porque este gobierno no le dio el pase ni menos la prioridad. Tenemos lo que es la reforma, una reforma tributaria. Necesariamente hay que adecuar lo que son los tributos hoy día para generar una holgura y una flexibilidad o condiciones más incentivadoras para que hoy día quienes son la fuerza del motor del desarrollo económico y del empleo en Chile, que son las pymes, los emprendedores, puedan tener también más alivio y generar, como digo, finalmente los empleos estables, que es lo que necesitamos, derrotar lo que es la inseguridad, narcotráfico, terrorismo, que en mi zona, en la región del Biobío, en la macro zona sur, es un tema que no se ha, de ninguna manera se ha erradicado, sigue vigente y siguió vigente durante todo este gobierno con un estado de excepción que fue muy débil, muy frágil, porque si bien bajaron las cifras, pero todavía hay actos de terrorismo los primeros días del mes de enero, a los últimos días del mes de diciembre también ocurrieron ataques, quema de maquinaria, ataques incendiarios, entonces, y tenemos además los incendios, que hoy día muchos en los focos que han habido, muchos de ellos son intencionales. Hoy día acaban de encontrar en Laja nuevamente indicios de intencionalidad con velas y acelerantes que ocurrió en la región de Araucanía. Entonces, todo eso... todo está inserto en una ámbito no solo de sensación, sino que en una realidad de inseguridad, de angustia, de poco incentivo a la inversión, y en eso tenemos que trabajar. Y para que haya inversión tiene que haber seguridad y tienen que haber reglas claras. Ahí son temas muy, muy importantes. Claro. Y tenemos que tener una mirada en común en cuanto a ello, en esos temas que creo que son los más relevantes, y darle urgencia a lo que haya que darle y no estar esperando al último término del periodo, como lo hizo este gobierno, para dar urgencia a temas que durante todo el año o todos los años anteriores se negaron y quieren sacarlo a la rápida.
Última, claro. Con imprecisiones, claro. Que a veces se pagan muy caro. En ese sentido, y en cuanto a las tensiones políticas que pueden haber, en el Instituto República, por ejemplo, hemos analizado algunas posiciones, quizás personales, de algunos diputados que están más dispuestos a avanzar, por ejemplo, en materia de seguridad desde el mundo de la centroizquierda, por ejemplo, que se han mostrado también, algunos incluso desde el punto de vista del centro político, también a revisar el tema tributario para que una reforma tributaria sea al final pro pyme, ¿cierto? Pro empleo y no simplemente alzas y alzas de impuestos como lo hemos visto en los últimos 20 años. Entonces, en ese sentido, estas tensiones que hay, por ejemplo, con el PDG que hoy día aparece en el Mercurio, ¿pueden entrabar ese ánimo de avanzar en estas temáticas de urgencia, de prioridad, o simplemente son temas administrativos que se ven en la Cámara?
Bueno, cuando se declaran necesidades, urgencias, prioridades para el país, que son se declaran, tienen que manifestarse ese compromiso con hechos. Y eso significa llegar precisamente a acuerdos, tener bloques que sean potentes, acuerdos que sean, insisto, estables en el tiempo, y no responder a caprichos o a querer imponer por tener una cantidad de votos que puede resultar ser la que dé o no un triunfo, porque entendiendo que nosotros no tenemos una mayoría como sector, una mayoría nítida, necesitamos votos de otros sectores también, y tenemos que hacer los esfuerzos para que este acuerdo, insisto, administrativo, hayan temas en donde compartamos las prioridades que hay que dar para lo que se nos viene. Entonces, hay conversaciones que se han hecho, son, como digo, legítimas las acciones de cada uno de los bloques, de los partidos, pero a mí me parece que la base de las conversaciones tiene que ser la confianza, una confianza y saber con quién se está conversando. Y cuando hablo de estabilidad, hablo de la continuidad y la permanencia de los actores que negocian en el tiempo, porque aquí se definen las mesas, claro, la idea, claro, es definir, todavía de ello, definir las cuatro mesas. O sea, era un acuerdo de haber definido cuatro mesas, eso, pero hasta ayer eso la verdad es que vuelve prácticamente a foja cero, porque me parece que en este caso el PDG llega con una postura que es depresión y no pensando, o más bien tomando la mesa como un premio personal o partidario, y no en una responsabilidad institucional de dar gobernabilidad y estabilidad a esta mesa en el tiempo, porque se habían hecho conversaciones con ellos, yo no estaba en todas, pero sí había habido conversaciones y bueno, por no tener o no tener el resultado que esperaban, que es tener el primer año, simplemente se acaba la conversación y se van a conversar con actores del actual oficialismo de hoy, que bueno, es el derecho que tienen, pero a mí me parece que es muy frágil entonces este inicio de unidad o de bloque con nuestro sector, sin dar un espacio a seguir en conversaciones e inmediatamente ir a buscar espacio en la izquierda. El periodo anterior, el PDG negoció con la izquierda. Ahora vinieron con nuestro sector, con la derecha, pero de manera muy frágil, porque insisto, en una primera resultado en donde no se les da o no obtienen lo que pidieron, que era el primer año, simplemente se van a buscar los votos o a negociar o ofrecer sus votos, que son valiosos, por supuesto, y son importantes, pero nosotros también tenemos votos y somos la segunda fuerza después del Partido Republicano en el Congreso, y tenemos una trayectoria, una experiencia también en materia de lo que es el trabajo político o la acción política y parlamentaria, precisamente, que nos da la fuerza o la necesidad de querer nosotros también de poder iniciar un primer periodo respaldando y apoyando la gobernabilidad de lo que es este gobierno de emergencia del presidente Kast. Son conversaciones que tienen que seguir haciéndose, pero no creo que tengamos, o sea, yo al menos, y nuestro sector, creemos que no es por caprichos personales de un partido u otro, sino que pensando efectivamente en el bien del país.
Claro, lo que extraña en este caso es que el PDG, cierto, el año pasado nosotros también hicimos el recorrido de lo que hicieron sus partidarios. Efectivamente, se alineaban no solo en coalición, sino también en voto, cierto, votaban más como centro-izquierda los diputados que fueron quedando, después que fueron una vez que fueron renunciando incluso a la colectiva. Pero en esta pasada, el PDG, que tiene 14 diputados, vemos diputados que han tenido declaraciones o trayectorias bastante respetables y que se ven que tienen una disposición a acuerdos en las materias prioritarias, como usted lo mencionaba muy bien, en materia de economía, reimpulso, pero también en materia de seguridad, que han sido los dos temas, los grandes temas de este gobierno de emergencia. Entonces, ahí extraña que, por ejemplo, una de las posturas, al parecer, sería de que quieren imponer, por ejemplo, a Pamela Giles, una figura más ligada a la izquierda, propiamente tal, como presidenta de la Cámara. ¿Esas son cosas las que enturbian la negociación?
Mire, nosotros no vamos a vetar a nadie, ningún nombre. Aquí no se trata de vetar a los nombres, porque todos los parlamentarios tienen un valor, se los ha dado la democracia a través de la elección popular. No vamos a vetar a nadie, no hemos entrado tampoco ni siquiera en analizar nombres. Aquí lo que nosotros creemos que tiene que haber confianza. Confianza es primordial y muy importante en cualquier negociación. Si no hay confianza, no hay gobernabilidad. Y hoy día el PDG puede haber cambiado su forma o su fórmula o se va asentando como partido, pero también yo al menos, y en el caso de la UDI, no podemos olvidar que la legislatura actual eran 9 diputados y terminaron con ninguno. Y terminaron no precisamente en el sector nuestro, ¿cierto?
Efectivamente.
Entonces, claramente ahora puede ser distinto. Ellos lo han declarado así, estuvieron apoyando de alguna manera también al gobierno electo, pero en la Cámara, una cosa es la elección presidencial, en la Cámara, ya llegando al Congreso, las cosas son distintas y se evalúan respecto a cómo, a cuál va a ser. Yo he escuchado muchos diputados PDG que tienen opiniones que son muy coincidentes con lo que es el actual o el gobierno que va a entrar. Pero bueno, si es así, entonces ahí es donde está la grandeza de entender que buscamos un bloque que sea coherente, consistente, que cada uno debe tener un espacio, el momento en cual lo tenga. Es lo que tenemos que ser capaces de llegar a acuerdo y no solo instalar y clavar una bandera que solo ahí, de ahí no me muevo. O sea, las negociaciones quizás parten así, pero tienen que seguirse dando. Y ahora, hasta ahora, ellos no han seguido, se retiraron, digamos, de la conversación, cosa que todavía siempre puede haber tiempo para que esto se retome, de todas formas. Eso es lo que nos gustaría, pero no presiones.
Diputada, nos queda un minuto y no puedo dejar de preguntarle, ya que entiendo que usted está en la región, está en la provincia de Arauco. Aparecía como logro del gobierno haber mejorado las cifras, haber implementado súper bien el estado de emergencia, y vemos, si uno rasca un poquito, busca realmente cuáles son las verdaderas cifras, cuál es la realidad de la región también en Arauco y la Araucanía, vemos que no es tan así como un logro del gobierno haber controlado ahí lo que está pasando en la región. ¿Qué se podría hacer distinto, diputada, de cara a este nuevo impulso con un nuevo gobierno a la cabeza?
Sí, Ricardo, yo solo decir que una mala mesa paraliza la Cámara en todo caso, y si no hay confianza, no hay gobernabilidad, y nosotros queremos que le vaya bien a este gobierno, y buscar protagonismos personales o partidarios creo que es el camino. Así que vamos a seguir trabajando en ello y poder tener una estabilidad que pueda ser lo más garante posible de un apoyo y colaboración con el gobierno. Y ahí pueden entrar diferentes instancias, sectores, porque insisto, es un acuerdo administrativo, no es un tema tan llevado a lo político. Y en lo político, necesariamente ahora cuando hablamos de lo que muestra este gobierno, que quiere subirse a último momento y quiere mostrar puros números azules, en términos de terrorismo, derechamente de inseguridad, en nuestro sector lo que se ha logrado ha sido mucho porque fue producto de los fast track y leyes de seguridad que impulsamos precisamente nosotros. Claro. Y ahí donde hay que utilizar votos, porque votos en la izquierda o en la centro izquierda o digamos el socialismo democrático, hay muchos votos que sí estuvieron a favor, pero no de leyes como la INRA Tamal, y recordemos que la ley
a pesar de la izquierda se aprobaron.
A pesar de la izquierda, busquemos los votos, hay que buscar los Partidos Comunistas, Frente Amplio, que fue lo que hoy día hizo el quiebre en ellos. O sea, la ley de Naín Retamal fue la que hizo el quiebre en ellos, y ahí es donde se muestra un tema ideológico potente, ¿cierto? Ahí es muy potente porque ellos no estaban de acuerdo con eso. Logramos avanzar en materia de robo de madera, ley de usurpaciones, bueno, toda esa agenda que se impulsó desde la Cámara con el acuerdo con el Senado, por eso la relevancia de las mesas que tuvo el senador Coloma en su momento, acá estaba hablado, Mirosevich también, la importancia para avanzar en las agendas que sean las propicias a lo que la gente quiere, impulsadas por un gobierno que le costó para querer asumirla, o sea, también darle valor a esto, porque en un comienzo hablaban del gatillo fácil y se negaban a todo lo que era seguridad porque entendían y lo creerían que todo era violación de derechos fundamentales, pero se logró porque las cámaras hicieron un esfuerzo y un trabajo que es lo que corresponde en democracia. Entonces, hoy día se pretende decir que todo es logro de ellos o del gobierno, cuando ahí hay gran parte de lo que se hizo por un trabajo de la Cámara, que sí dio un resultado, pero que no ha logrado erradicar el terrorismo ni la inseguridad. Y eso es un desincentivo absoluto para el desarrollo económico y el crecimiento de particularmente nuestra provincia de Arauco, Biobío y la macrozona sur. Todavía estamos en deuda como país. Chile todavía está en deuda, el Estado. Y en este gobierno, obviamente, que no se le dio el enfoque ni la prioridad, porque incluso en algunos minutos se justificó lo que estaba pasando como de violencia absoluta por derechos reivindicatorios y otros temas que no vamos a entrar ahora porque ya no es el momento. Ahora hay que mirar para adelante y ver cómo se recupera la tranquilidad y que este gobierno que va a entrar tiene que hacer un plan y una gestión de seguridad que sea la que los ciudadanos hoy día estamos esperando en nuestra región del Biobío.
Agradecemos. Muchas gracias, diputada Flor Weiser de la UDI, por esta entrevista donde pudimos tocar temas políticos, pero también temas de la región del Biobío que todavía están ahí muy atentos, y estos falsos logros que intentan instalar el gobierno en pos con temas como terrorismo en la Araucanía y en la región y en la provincia de Arauca. Así que agradecemos, diputada, muy, muy amable por su tiempo.
No, muchas gracias a ti, Ricardo. Muchas gracias.
Que esté muy bien. Nosotros vamos a una pequeña pausa y ya volvemos.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
En el mundo se piensan cientos de ideas todos los días, pero solo algunas se convierten en emprendimientos. Hoy, 20 de ellas son finalistas del 10º Concurso Nacional Desafío Emprendedor de Banco de Chile. Te invitamos a conocerlas todas las semanas por las pantallas de TVN y en nuestras plataformas digitales. Descubre las historias de quienes hoy están haciendo crecer a Chile. Desafío Emprendedor, 10 años impulsando a quienes impactan un país. Banco de Chile, el Banco de las Pymes.
En agricultura, empréndete con Daniela Lorca.
Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
Antes de pensar en levantar capital, un emprendimiento tiene que probar barato y vender. Muchas veces partimos al revés, levantando plata para una idea que todavía nadie ha validado. Lo sano es empezar simple, con un MVP, con lo mínimo necesario para salir al mercado, escuchar a los clientes y ajustar rápido. Cuando tienes clientes reales pagando, todo cambia. Validaste el problema, la solución y el modelo. Ahí recién el capital hace sentido, no para experimentar a ciegas, sino para escalar algo que ya funciona. El capital no reemplaza ventas, foco ni ejecución. Primero prueba barato, consigue clientes, aprende del mercado y después, si el negocio lo necesita, anda a buscar inversión con datos y no solo con sueños. Para conocer más historias de emprendimientos con y sin aumento de capital, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1 acá por la 92.1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
Comenzó el verano y en Starken seguimos junto a tu emprendimiento. Queremos que tu negocio avance, que llegue a nuevos destinos y recorra Chile de punta a punta. Por eso te acompañamos con una red de puntos Starken a lo largo del país, para que envíes fácil, rápido y cerca de ti. Este verano, los mejores destinos están más cerca. Descubre el próximo destino de tu pedido en starken.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Y ya estamos de vuelta en este segundo bloque de Enfoque Público, reemplazando a nuestro gran amigo Julio Isamit, al habla Ricardo Hernández. Le agradecemos a quienes hacen posible este programa. AFP Habitat tiene tres planes de APB pensados para quienes planifican su futuro: Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Y agradecemos también a Air Security. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Air Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia, seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Y seguimos en política porque tenemos de invitada a Fernanda García, jefa editorial de Faro UDD, quien hace muy poquito escribió varias columnas, entre ellas sobre el tema de del gobierno de emergencia, este concepto que se instaló yo creo que en la campaña, quizá un poquito antes, se venía trabajando la necesidad de un gobierno de emergencia, lo toma la campaña de José Antonio Kast, con buenos réditos, veo yo, que buenos réditos campañísticos, como se dice, ¿cierto? Una estrategia para enfrentar la elección, estrategia comunicacional, de poder evitar algunos temas quizá más complicados, pero veamos ahora si ya una vez ganada la elección, ya ahora con un gabinete que he presentado, si es que esto se va a concretar o no, realmente una impregnación, ¿cierto?, del gobierno de emergencia en un programa de gobierno efectuarlo. ¿Cuál es ahí tu opinión, Fernanda?
Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Encantada de acompañarte, Ricardo. A ver, lo que se planteaba un poco en la columna tiene que ver con que efectivamente la idea de la emergencia fue un eje conductor, ¿no es cierto?, de la campaña de José Antonio Kast. Se especula si fue más bien al azar, que lo planteó, se dice por ahí la leyenda, que fue Esquella, que de repente lo puso ahí arriba de la mesa, pero lo cierto es que efectivamente fue aprendiendo y lo esencial, ¿no es cierto?, por lo menos para efectos de la campaña, fue que colectó con un sentimiento ciudadano muy profundo respecto de una emergencia, si tú quieres, en materia económica, en materia laboral, en materia de seguridad, crimen organizado, en fin, una serie de planos en los cuales era real la sensación de emergencia, y si tú te fijas un tono más convocante que el que puede haber sido, por ejemplo, el de los parásitos, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces, este logró sintonizar en una frecuencia de sensación de miedo, pero en más positivo. Pero lo que yo sostengo ahí, y bueno, no solo yo creo que se ha dicho bastante, es que caló profundo, porque además tuvo una capacidad de tener una sintonía política muy interesante, aunar derechas que hasta por lo menos la segunda, lo que fue la primera vuelta, y cuando ya llegaron, pasó José Antonio Kast a la segunda vuelta, venían verdaderamente fragmentadas, digámoslo, con heridas de campaña, y esto de algún modo fue un eje articulador, y por eso es interesante analizar si esto se puede proyectar en el gobierno, porque en el fondo tiene sentido pensar que hay un eje que por una parte convoca una cierta parte del centro y de la derecha que logró que José Antonio Kast llegara a ese 60%, ¿no es cierto?, que va más allá de lo que se llama derecha más dura, que siente que, okay, no vamos a hablar de temas que nos dividen, quizá porque hay una emergencia real, no por evadir, sino porque hay una emergencia real. Y por otro lado, un sector más, que tiene una doctrina más fiel a sí mismo, que incluso se ha definido como sector político a partir de esa, lo que ellos consideran una coherencia. Pero a la vez, a ese sector se le hace ver que efectivamente había habido una pérdida política en el proceso constitucional, en la presidencial frente a Boric. Por lo tanto, este eje que Ciudadano tiene una dimensión política relevante que podría ser interesante en esta nueva etapa. ¿En qué se traduciría eso? Evidentemente en medidas concretas, en medidas eficientes en materia de inversión, de establecer, por ejemplo, un presidente de la República como el que vemos ahora, como jefe de Estado ejerciendo el liderazgo de relaciones internacionales, no necesariamente como con un bando político u otro, sino que concretado en medidas de comercio, de fortalecer vínculos con Brasil, con Estados Unidos, sin ejes tan políticos. Y en el
plano, con Lula, por ejemplo.
Así mismo. Y en el plano interno, sin duda, un tema importante en el tema de la migración y un tema, sobre todo, creo yo, en la agenda de la recuperación del empleo y de la inversión. Ahí, y ahí lo dejo para que lo vamos a conversar, aparece un poco la sombra de la duda, de la tentación, ¿no es cierto? De decir, bueno, una cosa era ganar, y ahora ya ganamos, entendimos que no nos íbamos a equivocar, pero ahora va a salir efectivamente esta agenda cultural, batalla cultural. Creo que es, a mi juicio, un error, no por traicionar principios de la base más
doctrinaria. Tomar ese camino, dices tú.
Tomar ese camino creo que sería un error, porque la idea, y tan de emergencia es la situación del país, que me parece que habría que consolidar la posibilidad de tener un segundo gobierno. Y creo que en ese sentido, lo que la ciudadanía espera, y que está muy en línea con lo que planteó José Antonio Kast, son medidas decididas respecto de lo laboral, respecto de la migración y respecto de la seguridad.
Oye, quizá, este carril mío, pero yo creo que también el gobierno de emergencia caló muy fuerte con el contraste con el tono que tenía el gobierno actual, es decir, frente a soluciones, o sea, frente a problemas reales, por ejemplo, me imagino, de los pescadores, el tema de la pesca industrial, artesanal, y todas las tensiones que pueden haber en ese rubro, con soluciones como perspectivas de género en caletas y soluciones que vienen de, quizás, de la pensaron en alguna universidad, la
en algún libro.
En algún libro, que algunos intelectuales de izquierda la pensaron muy bien, pero a la hora del problema real no le hace sentido a la ciudadanía.
No le hace sentido a la ciudadanía, y súper importante lo que tú mencionas, porque, fíjate, no solo no le hace sentido, sino que yo creo que hay una sensación ciudadana de frivolidad respecto del poder. Es decir, esto de, por muy respetable o que en sede académica se pueda discutir si vamos a usar los pronombres en femenino, la, les, y la gente dice, bueno, eso les suena frívolo, más allá de si tiene o no tiene una posición que condena o que apoya a las minorías sexuales. Entonces, ahí es donde yo digo, cuidado con confundirnos, porque verdaderamente, más que la batalla cultural, que puede estar ahí, lo que interesa es no se queden en discusiones frívolas y háganse cargo de cuáles son los problemas reales de la gente. ¿Ya? En ese sentido, evidente que, por ejemplo, la fe de la ministra no, o sea, invocar la fe de la ministra en la mujer es inaceptable como para cancelarla. Pero cuidado con quedarnos en esa discusión, sino que vayamos a una ministra que se empodera, que se hace cargo del ministerio y que es capaz de ofrecer soluciones reales, por ejemplo, para las mujeres que trabajan.
Claro, o seguridad, por ejemplo.
O seguridad, que es algo que afecta a todas las mamás de Chile.
¿Y en qué se podría traducir, por ejemplo, el gobierno de emergencia en políticas concretas? Me imagino yo, por ejemplo, en el tema de salud, la crisis de la lista de espera, en aplicar criterios de emergencia, es decir, tratar esta lista de espera, estos 3 millones de chilenos que están hoy día en una lista de espera, tratarla como si fuera una real pandemia y ejecutar algo similar. Así me imagino yo que se podría aplicar eso. ¿Cómo lo imaginamos en otras áreas, en educación o en seguridad? ¿Qué cambio de decisión, de rubro, de estrategia se podrían tomar para que se aplique realmente una emergencia en esa área?
Mira, yo creo que esto es como una buena y una mala noticia. La mala noticia es que siento yo, hubo en temas muy importantes como el que mencionas tú de salud y también como en materia de educación, sobre todo a nivel escolar, una gestión que desgraciadamente muy teñida al principio por los procesos constitucionales, o sea, porque lo político se llevó las emergencias reales de la gente. Hay tanto que se puede hacer con una mínima gestión, un mínimo orden, un mínimo rigor, que yo creo que se puede cambiar la percepción ciudadana en cosas concretas, pequeñas, pero que para la gente son infinitas. Recordemos, por ejemplo, en tema de educación, no sé si ustedes algún tiempo atrás recuerdan esta carta que fue bien comentada de una mamá que decía que tenía, no sé, 5 hijos, claro, y todos quedaron por la tómbola en colegios distintos. Entonces, ¿qué ley se necesita para eso? Ninguna. O sea, se necesita ordenar lo que existe para que haga sentido. Ya ni siquiera es una discusión ideológica si la tómbola, si la meritocracia, si la segregación o no la segregación. ¿Cómo no va a ser de sentido común que los padres puedan tener a sus hijos en colegios, al menos si no es en uno solo, en dos que queden a alguna relativa distancia cercana, claro, a su casa? Ahí tienes una cosa clara. En listas de espera, ¿cómo no va a haber una posibilidad de hacer una prioridad? Es verdad que están las urgencias, pero entre gente que cumple o gente que son chilenos, o migrantes regulares versus los que no lo son. Hay posibilidad de tomar medidas concretas respecto de cosas que pareciera ser que no hemos perdido la ideología y que sí pueden hacer un cambio relevante en la vida de las personas, cotidianamente, digamos.
Estamos conversando con Fernanda García, jefa editorial de Faro UDD, y en este sentido tenemos ya una foto del gabinete, gabinete de, por lo menos, de los ministros, y hay algunos nombres asitos ahí que van saliendo, nombres para los subsecretarios, ¿cierto? Uno siempre busca el tándem, a ver cómo va a ser el ministro con subsecretario, un ministro técnico, un subsecretario político, o viceversa. ¿Cómo este gabinete, o esta primera foto, ¿concreta este concepto de gobierno de emergencia? ¿Crees tú que va en ese sentido?
Voy a tratar de ser bien transparente. Yo pienso que evidentemente lo que uno ve es una voluntad de hacer las cosas diferente o de hacer las cosas con coherencia. Es decir, yo veo la mano del presidente de la República, o sea, el presidente electo, digamos, ¿no es cierto?, sí, en estas designaciones. ¿Cómo va a funcionar o no? Es cierto que es una movida jugada, así que no me atrevo a decirlo en ese sentido. Hay cosas que son fortalezas del gabinete, la experiencia, la capacidad técnica de muchos de los que han sido designados ministros, y hay otras cosas que son preguntas, ¿no es cierto? El tema de la muñeca política.
Claro.
Ahora, en ese sentido, creo que la segunda línea, que es lo que está pendiente aún, la designación de subsecretarios, entiendo que va por ahí, que lo que se busca es que personas, nombres que quizás no son tan conocidos para los medios, pero que sí pareciera que son personas que tienen una capacidad y una trayectoria política en, claro, centros de estudio y que sí conocen a quienes están nombrados ministros en el gobierno.
Claro, o sea, se han ido a poner al Congreso.
Exactamente,
con
más allá de que la gente no los ubique, claro, de nombre, tienen una capacidad de compensar, no vamos a decir las falencias, pero sí, si es que tienes un ministro que tiene una fortaleza, una muñeca, claro, política fuerte, como Jimena Rincón, un apoyo más técnico. O si por otro lado tienes un ministro que tiene una fuente técnica, pero le falta compensar con un subsecretario, ¿no es cierto?, que sea capaz de entregarle esa muñeca política. Es un desafío, sobre todo lo que he escuchado, y que más allá de las críticas malintencionadas, de lo que sí me parece que es un desafío real, que lo he visto en la discusión, es el tema de que el tema del Estado requiere una muñeca, un expertise que de repente, claro, se hace un poco difícil para gente que viene del sector privado o viene de la academia, porque es algo nuevo. Ya este tema de la autorización previa, posterior, claro, la toma de razón. Entonces, ahí, claro, bueno, pero eso es parte del proceso de la instalación de un nuevo gobierno.
Y con esta discusión del expertise del tino político, ¿cierto?, de la muñeca política, yo creo que hay que dividir aguas también, porque hay una muñeca política de capacidad de hablar el lenguaje de los políticos, de los partidos políticos, propiamente, sí, tal, de poder sentarse con los diputados en una comisión y poder defender un punto, ¿cierto?, defender un proyecto de ley. Me imagino que a eso se trata cuando uno dice, oye, ¿tiene expertise o no en materia política? Pero también en el Estado pasa que hay que tener mucha expertise con el manejo de gremios. No olvidemos que hay gremios en el Estado que son muy, muy fuertes. Hay ministerios, sobre todo los más grandes, que tienen al frente una asociación de funcionarios que con una capacidad de paralizar un servicio completo, para que aparezca la educación, en salud, temas súper delicados, pero también otros, y que son muy activos, y que han estado, al parecer, en silencio, han estado o más tranquilos estos 4 años, pero probablemente puedan salir. Entonces, quizás el susto, también hay que estar mirando cuál es la expertise que tiene o la autoridad o sus asesores, ¿cierto?, sus más cercanos, para enfrentar gremios que van a ser complicados, sobre todo si es que se quieren hacer las cosas distintas, como mencionaste, ¿o no?
Sí, bueno, eso de eso se especuló harto, ¿no es cierto?, en la campaña, sobre esta idea de si es que no solo los gremios, sino que gremios que efectivamente tienen conducciones líderes que tienen marcada afiliación política, claro, claro. ¿No es cierto? Y eso, bueno, es una interrogante. Hay algunos que han planteado un escenario apocalíptico, ¿no es cierto? Han dicho, bueno, aquí esto va a ser la guerra, claro. Les van a hacer la vida imposible
claro.
acá, ¿no
claro, porque uno habla con el gremio, pero en verdad sabe que detrás está hablando con el Partido Comunista o está hablando con un sector político muy, muy marcado.
Y yo creo que en ese sentido es de esperar que no sea así. Pero más allá de los buenos, los parabienes, de las buenas deseos, ¿no es cierto? Si es que eso se plantea, yo creo que va a haber que ser bien claro en denunciarlo. Y en eso creo que los medios también tienen un rol relevante, es decir, no simplemente ser una caja de resonancia irreflexiva respecto de lo que plantea tal o cual gremio. Es como decir, aquí el gremio de la salud está planteando, no, aquí los líderes que representan a tal sector, que y en ese sentido abrir un poco la discusión y transparentarla, no por deslegitimar la capacidad que tienen gremios, sindicatos, sino que por sincerar claro, las cosas. Porque efectivamente, público. Si tú me dices, si es que el Colegio de Profesores los últimos años ha dado prueba de estar preocupado más de los alumnos que de una agenda propiamente comunista, yo te tengo que decir, me parece que no es sesgado decir que es un gremio, un grupo de profesionales que tiene una agenda más bien política que educativa.
Y probablemente por eso surgen gremios paralelos.
Bueno, exactamente. La también entonces también un poco los medios ser capaces, o el debate público ser capaces de mostrar eso y ponerlo sobre la mesa y que la ciudadanía se forme una opinión informada.
Jueves 29 de enero se va el mes y también se nos fue este bloque, pero ya volvemos después de esta breve pausa.
Les quiero hablar de Vista Esmeralda, un lugar cercano a solo 90 minutos de Santiago, en el sector de Longotoma Costa, en la Quinta Región. En Vista Esmeralda tendrás la oportunidad de encontrar una hermosa parcela frente al mar, con visión panorámica 180 grados, con áreas comunes como el club de playa y urbanización de primer nivel. Ven por tu parcela con vista al mar. Entra a vistaesmeralda.cl o al WhatsApp más 569-4097-1764 y agenda tu visita. Vista Esmeralda, comunidad con vista al mar.
Bitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Bitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en bitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Bitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Cuando vas de vacaciones, disfrutas de playas, ríos, lagos, cerros y bosques. Momentos inolvidables que se repiten a lo largo de todo Chile. Pero no olvides, es tarea de todos que esos paisajes sigan vivos. Nosotros cuidamos la naturaleza 365 días al año. Tú, cuídala el día que la visitas.
Evita riesgos, no realices fogatas ni quemes desechos. Y llévate toda la basura que generaste. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Engie cumple 150 años de historia en el mundo. Y en Chile ya llevamos 10 años impulsando la transición energética. 10 años cambiando la forma en que producimos energía y avanzando hacia un futuro más limpio. Engie, 10 años de transición energética. Más de 150 años de historia.
Hola, soy Mario Anfruns. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Dipal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Lo espero.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
Ya. De norte a sur en la ruta el camino llamando. Estanque lleno y el verano empezando. Familias, amigos, todos vibrando. En todo Chile Copec siempre acompañando. Verano comienza y termina en Copec. Un respiro, un café, recargar y volver. Completo en la mano, punto sur por sumar. Cositas del verano que no pueden faltar. Copec te acompaña donde estés.
El verano se vive en Copec.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Y ya estamos de vuelta en este último bloque de Enfoque Público. Estamos conversando con Fernanda García, jefa editorial de Faro UDD, quien ha estado muy activa últimamente en los medios, opinando sobre este gobierno de emergencia, si es que se va a realizar, se va a concretar o no, la conveniencia de que así sea. Y también te quiero preguntar, siguiendo en ese punto, porque el gobierno de emergencia tiene un aspecto de dejar de lado cosas que no son prioritarias o pueden ser temas más valóricos, quizás temas como el aborto, discusiones que siempre entrampan incluso no solo izquierdas con derechas, sino también propios sectores.
Así es.
Pero ¿el gobierno de emergencia deja de lado temas valóricos probablemente tales o son algunos temas valóricos? Porque me imagino yo que, por ejemplo, en educación, este gobierno sí va a dar la batalla por, ejemplo, valores como el mérito e impulsar el mérito en ciertas instituciones de selección o en el sistema educativo. En materia, por ejemplo, de ayudas sociales, quizás el reenfoque, el tono en la importancia de la familia, o quizás en otras materias puede hacer algo similar, por ejemplo, en seguridad, el respeto al orden, el respeto al sentido de autoridad también que pueden tener los agentes del Estado, los funcionarios, carabineros, fuerzas armadas, etcétera. ¿Hay espacio en parte más valórico en este gobierno de emergencia o no?
O sea, completamente. Yo, los ejemplos, porque cuando uno le dice valórico, efectivamente imaginas aborto, eutanasia.
Claro.
Ya, pero eso es una, a mi juicio, y lo voy a decir con todas sus letras, me parece que es una caricatura en la que nuestro sector, siendo muy legítimo que hayan posiciones muy claras y que te comprometan como persona el derecho a la vida, ¿no es cierto? Desde luego, en ambos casos, creo que hemos sido ingenuos en pisar el palito y si a mí me preguntan, ¿se puede hablar temas valóricos? Y me ponen esos dos temas y nosotros contestamos, no estoy a favor de esto, eso es un error nuestro.
Claro.
¿Por qué razón? Porque efectivamente lo valórico traspasa todo lo que es la gestión de un gobierno. Y uno puede, y tiene, es más, que transmitir lo que son las convicciones valóricas en cualquier política pública. Esto y no es integrismo, esto tiene que ver con lo que, justamente con lo que mencionas tú. Entonces, en este sentido, esa es la invitación, y un poco retomando lo que hablábamos antes. Tú puedes ser completamente valórico, y en este caso es un gobierno que está encabezado por Partido Republicano, Partido Social Cristiano, un cierto sector, pero por supuesto que no debe abandonar en nada sus convicciones. El orden, el mérito, el derecho preferente educativo de los padres. Pero si tú te fijas, no se entra en la dinámica de que ellos le pongan el título a la canción, claro, que la izquierda le ponga el título a la canción, que es un tema valórico y que no lo es.
Que son muy hábil, por cierto.
Por supuesto. O sea, si yo, por ejemplo, quiero hablar del CAE, de la condonación, claro, del CAE, eso es valórico, porque detrás de lo que por lo menos piensa gran parte de la derecha o de la centro-derecha es que no podemos, como política pública, favorecer al que no cumple, porque eso es perjudicar al que cumple y decirle al que cumple, que es lo mismo que ocurre con el mérito, que lo de él no vale.
Claro.
¿No es cierto? Y ahí tú tienes algo que es esencialmente valórico. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿hay que renunciar a lo valórico? En absoluto. Hay que poner el acento en lo que uno quiere que sea valórico. En políticas públicas de familia, basta con una sala cuna que sea la provisión estatal de un servicio de cuidado que por lo demás va desde el nacimiento hasta los 2 años, no, claro, sabemos qué hacemos entre los 2 años y los 5, o entendemos que es la familia la que tiene que, le molesta a quien le moleste, ser la receptora prioritaria de esa ayuda, incluso del Estado. O pueden participar los privados en esa ayuda, porque el Estado no es capaz por sí solo de hacerlo, y ha quedado de manifiesto, por ejemplo, con ocasión de lo que es el SENAME. O sea, si el claro, Estado no ha sido capaz de prestar un servicio mínimamente adecuado respecto de los niños que están solos en este mundo, ¿con qué ropa ese Estado va a decir que ahora además se va a hacer cargo de todas las salas cunas? No, pues tiene que participar, tiene que haber una cooperación público-privada importante. Entonces, todo eso es valórico. El tema es no permitir que una izquierda muy ideológica defina lo que es valórico versus lo que nosotros decimos que es valórico. La disciplina, el mérito, el orden, la responsabilidad. Claro. aparecen. Y esos debieron ser los valores del gobierno de emergencia. No es que lo demás no importe, pero eso, todos esos valores.
Efectivamente, y hay ciertos valores que se pueden ir degradando, ¿cierto? Quizás corrompiendo, si es que no hay un impulso finalmente en su defensa. Y pienso yo también en la igualdad ante la ley, por ejemplo.
Por ejemplo.
Cuando a alguien le sacan un parte por alguna infracción de tránsito menor, me refiero, igual da una impotencia ver después las noticias que tantas personas no les pasa nada por situaciones mucho más graves. Balaceras y nadie paga el pato, casos de corrupción que quedan ahí años, y tenemos varios ahí para recordar durante este gobierno, que finalmente no pagan, no hay responsables y no hay sanciones. Entonces, también se va generando una especie de quiebre en la sociedad de, bueno, ¿por qué tengo que cumplir yo si al otro no le exigen nada, etcétera? Hay que tener un cuidado de no abandonar también, yo creo, el impulso a ciertos valores que han hecho grande nuestra nación.
Es que yo creo que tú, o sea, con lo que estás planteando das completamente en el clavo. Yo creo que el tema, fíjate, es esencialmente valórico, y sí había una sed colectiva de orden, de disciplina, de que se haga una distinción entre lo que está bien y lo que está mal, no desde un punto de vista de una superioridad moral, sino que del sentido común y de lo que es la identidad de los chilenos. Hay cosas que a la gente le parecen bien y otras que no, y ese fue también la desafección que se produjo respecto de lo que se llama octubrismo, ¿no es cierto? Puede que haya habido una sensación de privilegio, de que había un grupo que se beneficiaba, que no había una determinada igualdad, en silencio de la derecha por mucho tiempo, que pensó que el éxito económico, lo que fue el progreso del país, hablaba por sí solo. Y ahí sí, comparto plenamente, faltó una retórica. Esa retórica hay que hacerla presente hoy día, pero entendiendo justamente que esos son los valores que hay que poner sobre la mesa y explicitarlos como valores. Encuentro bien impresionante que la campaña, se dijo mucho, ¿no es cierto?, que tener una candidata comunista que estuviera hablando de crecimiento, que estuviera hablando... Bueno, ese es un triunfo importante, y eso hay que capitalizarlo. Si ahora estamos todos de acuerdo en que el monopolio del uso de la fuerza le corresponde al Estado, fantástico, claro. Pero eso hay que seguirlo levantando, seguirlo enfatizando con convicción. Y como dices tú, yendo a los distintos temas, en educación, en materia de contribuciones, en materia tributaria, mira, ahí hay un tema, perdona que sí, me apasiono con esto, pero que es, aquí me van a funer, pero...
por eso te invitamos.
Por ejemplo, el tema tributario, ¿ya? Yo sé que los impuestos, obviamente hay una parte importante de la población que no paga, y no estoy sugiriendo siquiera que lo cambiemos, pero cuidado con eso, ¿ya? ¿Cómo transmitirle a la gente que está pagando impuestos? Por ejemplo, hay otros países en los cuales, y aquí hubo un proyecto en el gobierno de Piñera que se rechazó, en que se distingue la parte del precio, que es el precio, y el IVA, claro. ¿No es cierto?
Para hoy en la boleta aparece...
Tome conciencia, ¿no es cierto?, de que todos los días está entregando plata al Estado y que, por lo tanto, tiene el derecho o la potestad, ¿no es cierto?, de hacerlo responsable. Entonces, cuando se dice subamos los impuestos, por ejemplo, si tú eres más de izquierda, esto no es un tema de los ricos, es un tema de cómo el Estado responde respecto al dinero de todos los chilenos que está recibiendo. ¿No es cierto? O vamos a expropiar a la gente que tiene la toma en aquí cerca de... ¿Dónde era exactamente el lugar de la toma gigante? La mega toma
de San Antonio.
Ya. Bueno, fantástico que le paguen a la gente, pero ¿con qué dinero? Con el dinero de otra gente que estaba haciendo la fila para que le construyeran sus casas y que esperó todo el tiempo. Entonces, eso, ¿cómo explicárselo a la ciudadanía? Ahí también hay una labor de formación ciudadana. Y no es propaganda política, es formación ciudadana de cómo funciona el Estado, cómo se financia y, por lo tanto, de qué es responsable, que no es llegar y subir impuestos.
Claro, en otros países hay soluciones, quizás no son las más felices, ¿cierto? Pero donde el ciudadano tiene que ir a pagar su impuesto. Entonces, cuando un político después sugiere el alza de impuestos, chuta, claro, me llega en la totalidad del sueldo, la remuneración, ¿cierto? Y yo después yo tengo que sacar de mi bolsillo e ir a depositarlo, y ahí uno le toma conciencia de lo que está pagando. Así es. Entonces después, claro, un ciudadano que después exige la contraprestación es mucho más crítico a la hora de cómo se están utilizando los recursos.
¿En qué los están gastando? Pasa mucho con los jóvenes, fíjate tú. De cierto nivel de ingresos hacia arriba, pero que primero tiene una visión, no importa, no, que paguen los ricos. Pero cuando ya ellos tienen su primer sueldo, dicen, bueno, a ver, ¿cómo? ¿En qué se está gastando? Entonces, esa sensación un poco de la formación cívica, de los cuáles son los valores que están detrás del tipo de sociedad que nosotros vivimos, es importante explicitarlo, y en eso el gobierno tiene que tener un rol, yo creo, sin complejo, abierto.
Yo creo que se puede esto tomar de una forma comunicacional bastante hábil, o sea, hay que hacerlo hábil para hacer esta distinción. Nosotros en República, por ejemplo, habíamos intentado avanzar en ver una cambiar la visión, por ejemplo, a impuestos medios escondidos, por ejemplo, el permiso de circulación o el problema que tienen las contribuciones, algún otro impuesto de esa naturaleza, y la gente sale a defender el impuesto y dice, no, es que ese impuesto va para la reparación de las calles. Entonces, primero, ¿nosotros investigamos? No. O sea, ¿puede decir que un peso de esos vaya a la reparación de calles? Sí, podría ser, pero no está asignado a reparación de calles. Era como el mito del impuesto a la benzina o el impuesto del pago de la patente. Y después, cuando uno sale a la calle y ve que está llena de hoyos, etcétera, o sea, ve con su propio ojo que no se está cumpliendo ni siquiera la promesa que no era cierta. Entonces, claro, pero ahí requiere una muñeca hábil, yo creo, de comunicar esas políticas si es que se quieren hacer de forma distinta, ¿no?
Así es.
Oye, pasando, nos quedan dos minutitos de programa, no quiero dejar de preguntarte, sé que también tienes tu opinión formada al respecto. Hubo esta polémica ¿cuándo se habrían iniciado las conversaciones o no específicamente con la ministra de Seguridad? Si fue hace un tiempo, si fue hace poco tiempo, ¿cuánto es mucho poco tiempo? Y ahí se generó, a mi entender, una polémica un poquito falsa, un poquito artificial, pero que sí puede dejar lecciones, creo yo, a la materia. ¿Y cuál es tu visión?
Completamente en línea contigo, me parece que la polémica es artificial, no hay aquí, veo ningún conflicto ni jurídico.
Yo veo que la izquierda quedó como sin poder polemizar con el gabinete y empezó a levantar algunos temas.
Cosas jurídica, institucionalmente no hay un tema, las credenciales de Steinert son impecables, la telepatía todavía no ha sido desarrollada, entonces yo creo que justamente ese tipo de discusiones, perdona la expresión, pero realmente hipócrita, a la ciudadanía, al revés, lejos de fortalecer el Estado de Derecho, lo debilitan, porque es evidente que un presidente electo que vaya a querer nombrar un ministro tiene que al menos haber conversado con él, o sea, y la ciudadanía lo entiende, si el tema es explicitarlo, ¿ya?
Y no hay un deber de renunciar porque te preguntan tu disposición.
Yo escribí también en una parte que hasta los capellanes de la moneda tienen color político, pues sí, o sea, entendámonos, o sea, los militares, los fiscales, el tema es que no eso no afecte el desempeño de su cargo. Dicho eso, y que me parece que es una política, una discusión completamente hipócrita, yo creo que la lección que sí deja es que hay que tener cuidado con el tema comunicacional, porque fíjate tú, y esto no lo pongo en Mara Cedini, porque ella tiene habilidades comunicacionales bien destacables, lo veo como un tema de hacer un switch de una capacidad comunicacional que el Partido Republicano, que apoyó a José Antonio Kast, ¿no es cierto?, en la campaña, fue muy notable su capacidad comunicacional electoral, propaganda, no lo digo en un sentido peyorativo, pero muy eficaz en propaganda, pero que la comunicación en el ejercicio del poder ya es diferente que lo que es la propaganda política, y ahí es preparación. No solo muñeca, preparación. Y lo menciono porque fíjate tú que está en una entrevista escrita la que le hicieron que iba a ir por escrito la que le hicieron a Cedini. Y era totalmente previsible que se le iba a preguntar sobre, si es que el eje de la campaña del presidente Kast fue la seguridad, ¿cómo puede ser que no haya tenido una matriz de competencias, un perfil definido al respecto de quién iba a ser el ministro? Y lo natural era, y se lo pregunto, porque pasó Johannes Kaiser, pasó Carter, pasaron ex uniformados, claro. Entonces, puros nombres. Entonces, ahí eso se practica, que fue lo que después dijo Alvarado. Bueno, a nosotros nos importan las personas en la medida que tengan una serie de competencias en materia de seguridad, y esto podría ser un general, pues. Y ella, en el fondo, lo que se nota y lo que nace de la entrevista es ver que hay como una falta, ella se enredó, y por lo tanto yo veo ahí un error no forzado. Entonces, cuidado con eso. Hay un equipo comunicacional. Cuidado con confiarse en una habilidad comunicacional que fue bien notable en campaña, pero que el ejercicio del poder demanda, ¿no es cierto?, una preparación diferente. Estamos a tiempo, y estoy segura que con esas habilidades comunicacionales se puede superar. Pero atención, porque esa pequeña improvisación también se vio en el discurso inicial de José Antonio Kast cuando asumió esa noche, ¿no es cierto? De un Kast quirúrgico que no cometía errores a un Kast que, bueno, yo lo sentí muy humano cuando...
Claro.
Está bien, pero atención, no descuidarse, porque las palabras pueden costar muy caro en este momento, y sobre todo para un vocero.
Bueno, esperemos que el gobierno de emergencia que consigo contigo se pueda aplicar de manera efectiva, ¿cierto? Y con mucha habilidad para poder avanzar en aquellos temas, poder llevar acuerdo con los otros actores y se puedan llevar a buen consenso. Te agradezco, Fernanda García, jefa editorial de Faro UDD, por
muchas
acompañarnos
gracias,
en este programa.
Encantada.
Y a todos los auditores también, un cordial saludo ya esta semanita que va terminando, y un mes que va terminando también, algunos ya saliendo de vacaciones, así que estén muy bien. Chao, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y AFP Habitat. Producción, Martín González.